entiendo en el aire con Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, para hablar de justamente el IFE, que decíamos recién. Alejandra, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Gonzalo.
Buenos días. Estamos hablando que todos hablan del IFE para arriba y para abajo y uno ya lo va a tener que incorporar en la jerga. Importante aumento de los montos. Cuéntanos un poco cuáles son las modificaciones respecto a lo que teníamos antes funcionando en el ingreso familiar de emergencia.
Bueno, mira, viene la modificación más llamativa e importante es obviamente el poder aumentar el monto por integrante del hogar. Y estamos hablando, esto también es bien importante recordarlo, hogares que o no tienen ingresos de ningún tipo, sus ingresos son informales, o tienen un ingreso formal, ya sea producto de un contrato o incluso producto del apoyo que se está dando por ley de protección del empleo, boletas, etcétera, inferior a un umbral. Ese monto subió de manera bastante considerable, de 65.000 a 100.000 pesos, dejó de decrecer, eso también es importante. Ahora se va a entregar junio y julio parejo y más alto que durante el mes de mayo, y hay una posibilidad de un cuarto mes al menos al 80% del valor del mes anterior, eso también es importante señalarlo, y permite obviamente dar más tranquilidad y seguridad a las familias que están hoy día en confinamiento, en esta pandemia, y que obviamente el mandato del presidente Piñera ha sido poner la salud de las personas ante todo.
Se cortó la
sí,
llamada.
Sí, parece que la perdimos a la subsecretaria.
Al lograr de que las personas puedan estar en sus casas. ¿Aló?
Subsecretaria, la perdimos un ratito, pero la recuperamos. Su secretaria, y desde el punto de vista práctico, ¿cómo va a operar el cobro del famoso ingreso familiar de emergencia?
Bueno, desde el punto de vista práctico, lo más importante es que ingresen a la página web, que es www.ingresodeemergencia.cl. Ya, para los que no lo hayan solicitado, lo soliciten. Las personas que ya lo solicitaron van a tener un pago, obviamente, tenemos que tramitar la ley, eso debiese ser relativamente expedito porque es parte de un acuerdo al cual yo aprovecho a agradecer la disposición de los parlamentarios y los partidos por estar hoy día trabajando en torno a un acuerdo bastante transversal y con un apoyo bastante transversal, por ende esto implica que es un proyecto de ley que debiese tener tramitación relativamente expedita. Eso nos va a permitir pagar en junio el aporte del segundo pago del IFE, pero ya incrementado, ¿cierto? Los que ya lo solicitaron lo van a recibir de manera automática. Los que no lo han hecho, por favor, invitamos a hacer esta solicitud en la página web www.ingresoemergencia.cl.
¿Cuál es el criterio?
¿Pero cómo es de manera automática?
Eso te quería preguntar.
Perdona, porque... Gonzalo, pero...
Dale.
Ah, dale.
No, que en el fondo, ¿cuál es el criterio para determinar si una persona puede entrar? Y también, ahondando un poco en lo que preguntaba, me imagino, Juan Pablo, es, bueno, si yo no sé de esto, ¿no voy a recibir nada aunque califique?
No, mira, lo más importante es que hay varios temas a considerar. Uno, también un cambio que hicimos respecto a la ley vigente, es que van a ingresar todas aquellas personas que tienen el 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica durante la emergencia. El tema de la solicitud es solo para aquellas personas que no han tenido contacto reciente con el Estado, esto es que no reciben otros beneficios como el SUS, no están dentro del plan Seguridad y Oportunidades, no tienen un subsidio de discapacidad mental o ya no lo han solicitado, porque aquellas personas que ya lo solicitaron, que déjame aprovechar de contarte que para el primer pago fueron 2.250.000 familias que lo solicitaron, obviamente varias de ellas fueron rechazadas, pero esa solicitud ya nos permite entregar un pago automático a los que ahora empiezan a cumplir con los requisitos.
Se fue.
Incrementar.
Sí, se umbral. Está moviendo, parece la...
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, voy en desplazamiento. Pero también, ¿me escuchan ahí o no?
Sí, se había cortado, pero la tenemos de vuelta.
Sí.
Es importante también destacar que el aumento del umbral de estos 100.000 por familia también obviamente permite aumentar la cantidad de ingresos formales que permiten el poder recibir beneficios. O sea, ¿esto qué significa? Una familia de cuatro, si es que no tiene ningún ingreso formal y pertenece al 80% de mayor vulnerabilidad, va a recibir 400.000 pesos, ¿ya? Pero si esta familia tiene 300.000 pesos de ingreso formal, va a recibir 100.000, si es que cumple con los requisitos de vulnerabilidad, que es la diferencia. Entonces, como incrementó fuertemente también este umbral, más familias van a entrar de todas maneras y van a poder recibir este apoyo que tanto se necesita en estos días tan difíciles en los que estamos, probablemente con confinamiento durante todo el mes de junio.
¿Y cuánta gente sería esa, subsecretaria, perdón, que calificaría y que recibiría este beneficio del IFE 2.0?
Tenemos estimaciones potenciales, esto es bien importante destacar, porque también obviamente depende de la situación de vulnerabilidad. Muchas veces la situación de vulnerabilidad de las familias ha empeorado, esto también hay que considerarlo, este número puede ser mayor, va a depender de varios factores, pero estamos hablando de cerca de 2 millones de hogares, un poco más de 2 millones de hogares, que son potencialmente beneficiarios, eso significa más de 5 millones de personas que podrían potencialmente ser beneficiarios siempre y cuando la situación socioeconómica, que además creemos que así es, lo haya empeorado abruptamente respecto a la información que tenemos nosotros. Y si esto ha pasado, es importante que las familias nos den a conocer este cambio, o bien, si son rechazadas por el beneficio producto de ingresos que ya no existen, que apelen en la página web que hemos dispuesto en canales bastante expeditos para que las personas, ante todo, puedan darnos a conocer su situación de la manera más expedita posible y nosotros poder llegar con el mandato del presidente, que puede llegar cuanto antes, de la manera más oportuna y más eficiente, y de la menor presencialidad posible, con este apoyo que tanto necesitan las familias hoy día.
Ok, subsecretaria.
Que eso quería preguntar yo, subsecretaria, respecto a la menor presencialidad, porque evidentemente que hay mucha gente bancarizada a través de la cuenta RUT de Banco Estado, pero hay un porcentaje importante de esta gente que no está bancarizada ni tiene instrumentos para recibir esa plata. ¿Cómo en la práctica, cómo les va a llegar? Que es lo que no me queda claro todavía.
Sí, mira, aquí hay varios canales y hemos puesto en el centro del beneficio a las personas y evitar la presencialidad del pago. Entonces, primero que todo, las personas que tienen cuenta, ya no sea una cuenta RUT, que tienen cuenta, al solicitar el beneficio en la página web, puede dejar su cuenta corriente, okay, cualquiera esta sea, y ahí se le puede depositar automáticamente. Entonces, eso es una primera barrera bastante reducida para poder evitar el pago presencial. Por otro lado, recordemos que existe un grupo considerable de personas que recibe otros beneficios y que ya conoce su canal de pago y que generalmente es no presencial y que generalmente es una cuenta RUT, y ahí obviamente el Estado lo que va a hacer es depositarle en este mismo conducto que ya tiene vigente con otros beneficios del Estado. Entonces está la posibilidad del conducto regular, la posibilidad de dejar una cuenta corriente en la página web, la posibilidad de, en caso que no tenga cuenta corriente, de que se le abra una cuenta RUT en el Banco Estado, eso también va a estar disponible, y en el peor de los mundos, obviamente, en el que no exista ninguno de estos canales, el que la persona no tenga una cuenta RUT, no quiera abrir una cuenta RUT, no tenga otra cuenta corriente o no esté recibiendo otro pago de beneficio, acá siempre disponemos del canal del IPS, que es el Instituto de Previsión Social, donde ellos acomodan un pago presencial con fecha, cercano a las personas y que permita evitar masividad de cobro, que es justamente lo que tenemos que priorizar en este momento tan complejo sanitario en el que nos encontramos.
Ok. Buenísimo, subsecretaria. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Ojalá salga rápido.
Sí, gracias a ustedes. Vuelvo a insistir, quiero aprovechar nuevamente de agradecer toda la disposición que tuvo este grupo transversal en este acuerdo en el que se llegó este fin de semana, al cual le dedicamos no solamente el gobierno, sino que los parlamentarios, expertos, muchas horas de trabajo, de tal manera de poder llegar a un consenso que no solamente es en materia de apoyo a las familias, sino en materia de reactivación, en materia de recursos fiscales, que permite obviamente hacer que Chile de nuevo estemos tomados de las manos avanzando, ¿cierto?, en esta lógica de poner la salud de las personas y los apoyos que se requieren en el centro transversal de las preocupaciones, y esperamos obviamente, gracias a esto, una tramitación expedita del proyecto de ley durante esta semana.
Excelente, muchas gracias, subsecretaria.
Gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Se pasaron, un abrazo, cuídense.
Gracias. Alejandra,
chao, igualmente.
Candia, entonces, subsecretaria de Evaluación Social. Señor director, nosotros vamos a la